Bueno, Mónica, se llama Gabriela Albornoz. Como dato, fue concejal para la próxima gestión en la ciudad de Victoria. Desarrolló gran parte de su carrera docente como maestra de sala de cinco. Y desde hace un buen tiempo sintió curiosidad por las clases que se llevan adelante en la unidad penal número 5 en la ciudad de Victoria. Ella es la profe de primer año de esa institución que funciona dentro de la unidad penal, ¿no? Ella da todas las materias. A partir de segundo año, los internos, los reclusos, están recluidos allí, están presos, empiezan a tener distintos profesores por cada materia, pero ella es, en principio, la docente de todas las materias de primer año. Y me pareció ayer, la invité a mi programa de la tarde en Victoria, me pareció que era una nota interesante porque hay un mundo que no conocemos, que es el mundo interno de la cárcel. O lo que conocemos del mundo interno de la cárcel es lo que por ahí te pueden estar mostrando. El Marginal se llama la novela esta tan famosa que habla de la cárcel. Es esa. Entonces voy a decir, ese es el mundo que te muestra. Y voy a decir, bueno, eso es la cárcel, ¿no? Bueno, yo quiero, antes de contarles lo que les voy a contar, quiero que nos pongamos de acuerdo en algo. Los que están allí presos no lo están, no son presos políticos ni presos injustos, ¿no? Están pagando una pena. Algunos por robo, otros por robo a mano armada, algunos también por homicidio, ¿no? Pero están allí hace buen tiempo y un día, hace ya algunos años, el servicio penitenciario pensó que era bueno poder mantenerlos ocupados y que la mejor manera de poder mantenerlos ocupados y que fuera lo que hicieran fuera útil era, por ejemplo, que completaran sus estudios primarios y secundarios. Y que dentro de los estudios primarios y secundarios también tengan talleres y profesores que vengan a enseñar, qué sé yo, tornería, carpintería, alguna profesión, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando el recluso termina su condena, sale de allí con un título, con una profesión más o menos aprendida, con alguna herramienta para reinsertarse, ¿no? Es decir, no sale peor que antes. Entonces, con este preaviso a nuestros oyentes, yo me senté ayer con Gabriela Albornoz a que me contara un poco, ¿no? Vos sabés que contó cosas interesantísimas. Dice, yo nunca miento si digo que alguna vez alguien me faltó el respeto. Un
Bien.
primer dato, ¿no?
Es un dato, sí.
Porque vamos,
Sí,
vamos,
sí, sí.
vamos a, sí, vamos, vamos a convenir, Mónica, que hoy a un docente en muchos colegios convencionales se le falta el respeto todos los días, ¿no?
Sí.
Que más de algunos de los pibes que van a la escuela le responden de mala manera a la docente o al directivo más de una vez. No todos, pero ocurre. Bueno, el primer dato que me pareció interesante, dice, miento si alguna vez me faltaron el respeto. Nunca, me dijo la docente, nunca me hicieron sentir que ellos eran los machos y yo la hembra, en un sentido de violentarla, tener alguna suerte de violencia de género, o intentar marcar alguna supremacía por encima de ella. El otro dato interesante es que cuando por alguna razón ella no puede ir a dar clases, inmediatamente empiezan a hablar con sus celadores y con la gente del servicio penitenciario para preguntarles qué pasó. Pero esa pregunta de qué pasó encierra el temor de que no pueda llegar a ir más. Porque no dicen, che, no vino la profe, ¿qué pasó? En realidad lo que preguntan es, ¿ya no vuelve? ¿Se cansó? ¿Ya no va a seguir? Entonces ya no es si viene o no viene. La idea es, ¿ya no la vamos a tener más?
Claro.
Allí, ¿no? Hacia ella se dirigen como usted. Por ejemplo, contaba la profe ayer, Gabriela, decía, un día estábamos dando clase y escuchamos ruidos. Y cuando me dijo ruido, dice, los ruidos característicos dentro de la cárcel cuando hay algún levantamiento o cuando hay algún problema interno, ¿no? Y dice, era la primera vez que me pasaba a mí, yo estaba dando clase. Inmediatamente se paró uno de ellos y dijo, profesora, cierre la puerta y siga tranquila, que a usted nadie la va a molestar. Y bueno, dice, hice de tripas corazón, cerré la puerta y efectivamente nadie vino a molestar. Un día estaban todos los alumnos y faltó uno. Entonces pregunté, ¿por qué no vino fulano de tal? Y los demás le hicieron saber que el día anterior había tenido un gesto o una palabra que podría haber sido tomada mal por la profesora como una falta de respeto. Gabriela dijo, yo no me di cuenta de lo que dijo o de lo que hizo, no me di cuenta, por lo tanto no lo puedo tomar a mal porque no percibí nada raro. Ellos sí percibieron que el compañero había tenido un gesto en contra de la profesora y entonces le prohibieron ir a clase por un día, una suerte de multa por portarse mal en el aula.
Sí.
Hacen muchos talleres, hablan sobre si 50 o 60 o 70, no sé cuántos son, pueden llevarse bien dentro de un pabellón, ¿por qué no lo pueden hacer afuera de la sociedad? Decía Gabriela, en algunos talleres empezamos a trabajar cosas en donde uno advierte por qué ellos llegan a cometer el delito. Dice, hemos dado, fíjate vos, Mónica, ¿no? Dice, hemos dado talleres de educación sexual. Y le digo, ¿y? Y dice, nadie tenía la menor idea de educación sexual.
Mm.
Y algunos de ellos están presos por algún abuso, ¿eh?
Claro.
Sin embargo, cuando fueron a hablar de educación sexual, ninguno tenía ni idea de lo que se hablaba y de las cosas que encerraba el tema de la educación sexual. Estoy hablando de reos presos, ¿eh? No estoy hablando de un colegio de gente bien. Estoy hablando de los presos de la unidad penal número 5 de Victoria. Entonces le digo, ¿y por qué vos crees que te cuidan tanto? Y ella me dice, es porque ellos, yendo a la escuela y aprendiendo matemática, por ejemplo, ellos dan mucha matemática porque muchos de ellos piensan o trabajan en el sector, por ejemplo, de los albañiles. Dice, algunos de ellos están aprendiendo en talleres de carpintería. Y las matemáticas les sirven para todo, para sacar las medidas, para los dibujos, para todo. Entonces dice, ¿sabes qué creo? Dice Gabriela Albornoz. Creo de que en realidad yo soy para ellos esa parte de ellos que encerrados descubren que tendrían que haber potenciado en su vida y no el otro, el maleante, el malo, que hay algo dentro de ellos que ellos nunca potenciaron ni quisieron ni nadie les enseñó a que había otra vida que no era la vida del delito, que hay otra vida. Para ellos, dice, yo soy una bocanada de aire, soy la que viene de la libertad a hablarles de libertad. Entonces, soy la libertad que no tiene. Podría extenderme un montón más en un montón de cosas que me contó. Por ejemplo, que escriben poemas, que escriben cuentos. Por ejemplo, que un día vino y les dijo, vamos a hacer un juego. Supongamos que ustedes se mueren, tienen la posibilidad de ver lo que pasa en el velorio de ustedes. ¿Qué se imaginan que sucede? Entonces dice, yo junté todos los papeles que ellos me dieron y después voy leyéndolo despacio con el tiempo, a medida que voy teniendo tiempo. A los 6 días que ella había hecho esa prueba, fue el motín donde tiraron esos colchones que se incendiaron y murieron 3 o 4 chicos, muchachos de estos presos, que murieron en la cárcel carbonizado, ¿no? Y uno tuvo una agonía muy larga. Entonces dice, me asusté una noche cuando leí el papel de uno de los que murió, que me contó su muerte 6 días antes.
Qué bárbaro eso.
Cuando yo leí lo que él escribió, él me estaba contando lo que iba a suceder 6 días después. O sea, no le dijo, van a quemar los colchones, no. Uh-huh. Dijo, yo me imagino que voy a morir así y que va a pasar esto. Y que... O sea, uh-huh, mensajes que indudablemente se están dando desde dentro, ¿no? Bueno, ¿qué quiero contar con esto? ¿Qué quiero lograr que la gente crea que los que están presos son buena gente? No, están presos. Son delincuentes. Algunos de ellos son homicidas. Ahora, si es verdad que la cárcel existe para devolverlos a la sociedad, creo que ayer tuve una charla en donde termino, por lo menos yo, de convencerme que hay una sola manera de devolverlos a la sociedad, y no es enseñándoles un oficio perdón, y no es dándoles clase. En realidad, la manera de devolverlos a la sociedad es hacerles descubrir desde el oficio y desde la escuela que hay otra vida, porque en realidad muchos de ellos no la conocieron a la otra vida. Nacieron en un hogar en donde desde pequeños tuvieron que delinquir para comer y creyeron que solo se come delinquiendo, que hay otra vida. Ayer me lo hizo notar Gabriel Albornoz cuando me dijo, yo lo que veo es que ellos en clase descubren cosas que para nosotros son normales, pero para ellos son todo un descubrimiento. Quería contarles esta historia, no lo voy a alargar más, lo dejo ahí, pero quería contarles esta historia. ¿Por qué? Porque me parece que todos tenemos ese diablito malo y ese angelito bueno, o como dijo alguna vez la teoría de los dos lobos, ¿no? Mm. Del lobo malo y del lobo bueno. Sí. El tema es qué lobo prevalece en cada uno de nosotros. Mm-hmm. A mí me da la impresión de que hay muchos de estos muchachos, no sé si todos, pero hay muchos de estos muchachos que ni siquiera sabían que tenían un lobo bueno dentro, porque sus circunstancias de vida no los ayudaron nunca a que pudieran descubrirlo. Gabriel Albornoz es, en este momento, docente, y en diciembre van a tener la primera promoción de muchachos de la cárcel que se van a recibir en la cárcel y que van a terminar su secundario. Ojalá que la reinserción para ellos sea posible.
Qué bueno.
Gracias.